Acabamos de enterrar a papá. Fue una ceremonia majestuosa, bajo un cielo azul salpicado de hilos de plata, en la calurosa tarde de este verano agobiador. El cura ofició una misa conmovedora frente al lujoso ataúd de caoba, y mientras nos refrescaba a todos con agua bendita, nos convenció una vez más de que la verdadera vida recién comience después de esta. Personalidades del lugar dejaron guirnaldas de flores frescas a los pies del ataúd, y secándose el rostro con pañuelos perfumados, pronunciaron aburridos discursos, destacando lo bueno y desprendido que había sido papá con los vecinos, el ejemplo de amor y abnegación que había sido para su esposa y sus hijos, las incontables cosas que había hecho por el desarrollo del pueblo. Mamá lloraba, los hermanos de papá lloraban, solo mi hermana no lloraba. Tenía un jazmín en la mano y lo olía con aire ausente. Con su vestido negro de una pieza y la larga cabellera castaña recogida en un moño, era la sobriedad encarnada. Pero ayer por la mañana, María tenía un aspecto muy diferente. Yo la vi, por la puerta entreabierta de su cuarto, empuñar el cuchillo para destazar cerdos, con la mano que ahora oprime un jazmín, e incrustarlo con saña en el estómago de papá, una y otra vez, hasta que sus entrañas comenzaron a salírsele, y él se desplomó al suelo. Luego, María dio unos pasos como sonámbula, se dirigió a tientas a la cama, se echó en ella, todavía con el cuchillo en la mano. Lloró como lo hacen los niños, con tanta angustia y desesperación que uno cree que acaban de ver un fantasma. Esa fue la única vez que la he visto llorar. Me acerqué a ella y la consolé, diciéndole que no se preocupara, que estaría allí para protegerla. Le quité el cuchillo y fui a tirarlo al río. María mató a papá porque él jamás respetó la puerta cerrada. Él ingresaba al cuarto de ella cuando mamá iba al mercado por la mañana, o a veces en las tardes, cuando mamá iba a visitar a unas amigas, o en las noches, después de asegurarse de que mamá estaba profundamente dormida. Desde mi cuarto yo los oía. Oía que ella le decía que la puerta de su cuarto estaba cerrada para él, que le pesaría si él continuaba sin respetar esa decisión. Así sucedió lo que sucedió. María, poco a poco, se fue armando de valor, hasta que un día, el cuchillo para destazar cerdos se convirtió en la única opción. Este es un pueblo chico, y aquí todo, tarde o temprano, se sabe. ¿Acaso todos en el cementerio ya sabían lo que yo sé, pero acaso, por esas formas extrañas pero obligadas que tenemos de comportarnos en sociedad, debían actuar como si no lo supieran? ¿Acaso María, mientras lloraba, se sentía al fin liberada de un peso enorme? ¿Y los personajes importantes, mientras elogiaban al hombre que fue mi padre, se sentían aliviados de tenerlo al fin a un metro bajo tierra? ¿Y el cura, mientras prometía el cielo, pensaba en el infierno para esa frágil carne en el ataúd de caoba? ¿Acaso todos los habitantes del pueblo sepan lo que yo sé? ¿O más o menos? ¿Acaso? Pero no podré saberlo con seguridad mientras no hablen. Y lo más probable es que lo hagan solo después de que algún borracho se le ocurra abrir la boca. Alguien será el primero en hablar, pero ese no seré yo, porque no quiero revelar lo que sé. No quiero que María, de regreso a casa, con mamá y conmigo, mordiendo el jazmín y con la frente húmeda por el calor de este verano que no nos da sosiego, decida, como lo hizo antes con papá, cerrarme la puerta de su cuarto.
El siguiente programa es una retransmisión.
Radio Universidad de Guadalajara presenta. el acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón, ya en día marciano, martes. Manuel Falcón le da las buenas tardes. Pues ya sabe que tracemos la ruta existencial mediante palabras con significado. Cuesta trabajo, a veces en ocasiones preferimos que nos las presten o pedimos prestadas las palabras y acarreamos a veces durante un largo tiempo pues términos que no son nuestros, que no creamos a partir de nuestra experiencia o que no surgieron a partir de nuestras vivencias personales y se puede decir vivimos de prestado y eso significa que traemos el discurso del otro o de la otra o de los otros o del pasado, como decía Luis Echeverría, emisarios del pasado que aún resuenan en nuestra cabeza como eco, que quizá en la infancia, en la adolescencia, en la primera juventud pudieron haber servido de algo, dichas ideas, dichas palabras, dichas nociones. En el presente actual, si realmente queremos aprender la realidad, los sujetos y los objetos, entenderlos, descifrarlos, necesitamos reconstruir, resignificar todas esas palabras que en algún momento pudieron habernos servido y que ya más bien estorban. Como en ocasiones uno ve el simbolismo tan extraordinario de esa gente que perdió la razón. Sé que la frase es, habría que explicarla, ¿verdad? Pero vemos caminando a veces a un vagabundo cargando en una bolsa de plástico puros objetos como basura. Es como traer nosotros cargando palabras basura, palabras que ya no nos sirven. Sin embargo, tenemos la vaga noción de que eso es importante y tenemos que acarrearlo, guardarlo. Por alguna razón, en alguna etapa de nuestra vida le dimos importancia a los objetos por encima de nuestra personalidad, por encima de nuestra condición de sujeto, y tenía más valor los objetos que nosotros mismos, y entonces cargamos con ellos. Pero bueno, hay un punto donde aquí me viene la imagen rápida de aquella película de los jesuitas en Paraguay, La Misión, cuando va cargando con una bolsa de pues todo lo que los arreos que usaba el actor es Robert De Niro, que usaba el soldado en la conquista, las armas, todos los pues artilugios bélicos, y va subiendo una montaña y le pesa muchísimo la bolsa hasta que le cae el 20 al amigo y dice, bueno, ¿y qué ando yo cargando toda esta basura del pasado? Y corta lo que traía colgando y siente una liberación y empieza a llorar porque realmente era un peso muerto ya. Así ocurre con las palabras que ya no nos sirven, los discursos que en algún momento fueron importantes para nosotros ya no nos sirven y sin embargo los traemos acarreando. Hay que cortar. De ahí lo didáctico de las rupturas, no solo emocionales, no solo familiares, sino del discurso que traemos dentro, que es la que nos da la visión del mundo. Y aquí le apostamos eso al acordeón, pues a resignificar nuestro trayecto a partir de nuestras propias experiencias para que tenga un sentido nuestro punto de vista. Es lo único que tenemos, la conciencia frente a la realidad. Trabajémosla mediante el lenguaje. Es el instrumento capital, lo que nos hizo Homo sapiens, de manera que, bueno, aquel que se desespera y anda patadas con la vida y con la gente y con los demás porque es dogmático, es de temperamento colérico, es de temperamento pues que necesita andaderas o necesita ajustarse a las normas, generalmente pues pierde la perspectiva e intenta manipular la realidad a su criterio. Y en muchas ocasiones, pues, se la pasa de conflicto en conflicto. No, aquí más bien aceptamos todo, la posibilidad de abrir la percepción lo más posible de la conciencia, con todos sus detalles, con todas sus particularidades, con todos sus elementos, con todos sus pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, pues aquí estamos en el día de Marte de Chasmalo, el día de Dios de la Guerra para los antiguos. Y como todos los martes está con nosotros Víctor G. Quintanilla, nuestro experto en divulgación de la ciencia. Bienvenido, Víctor.
¿Qué tal, Manuel? Con mucho gusto aquí acompañando. Saludo a todos los radioescuchas del acordeón.
Les recuerdo que Víctor tiene sitio en internet, ¿verdad?
Sí, yo invito a todos, quien quiera acompañarnos ahí, continuar el diálogo, hacer quejas, sugerencias, comentarios, a través de las redes en Facebook y Twitter aparezco como Víctor G. Quintanilla.
Bien, pues, gracias. Hoy entiendo que es Día Mundial de la Población, fíjate, Víctor, según dice las Naciones Unidas, Día Mundial de la Población. Para la 11 de julio de 2000, no vive en el siglo XX, ¿verdad? Mi mentalidad está en el siglo XX, nací en el siglo XX, en el siglo XXI. Hoy que es 11 de julio del 2017, la población de la Tierra alcanzó los 5,000 millones de habitantes. Ya son cifras, a mí se me va la mente.
¿Pero 5,000 millones ahora?
Sí. Dice, bueno, es un,
el del día arriba de 7.
Pues la tendencia, ¿no?
No,
digo, de todos modos, cuéntanos.
De facto.
Vete de uno hasta que llegues a 5,000. Luego ya pasas a millones, porque
nomás entre los chinos y los hindús son 2.5 miles de millones, que es un tercio de la humanidad. No, a lo mejor estamos viendo ahí a lo mejor un dato un poquito viejo. No, somos 7.4 miles de millones en este momento.
A ver, lo pasamos al inglés. Estaba en español. Lo pasamos al inglés.
¿Será que el Wikipedia?
Ah, el inglés.
Fíjate, sí, que el Wikipedia cada vez está más
preciso. Ah, tienes razón. Fíjate, en inglés.
En inglés está más preciso aún.
The world population will reach 7,500,000.
Ajá, estamos a punto de llegar a 7.5 miles de millones. Que en inglés le dicen billones, pero para nosotros son miles de millones.
Es que esos que me estaban faltando están en una isla en Madagascar.
Ha de ser ahí, ¿no? En Indonesia.
Están todos amontonados ahí para que no los contaras. Bueno, de todos modos son cifras. ¿No te pasa que cuando, incluso del inglés al español, cuando hablan de billones, es una confusión? Porque
es una gran confusión.
Es una traducción literal errónea, ¿no?
Sí.
Billones no significa necesariamente dos millones, sino
para nosotros un millón de millones es un billón.
Bueno, Víctor, fíjate, esa semana lo vamos a dedicar a un personaje bíblico, Salomé. Es una palabra de origen hebreo, pero tiene también griego antiguo, salamen, que significa la saludable o la de miembros armoniosos y saludables. Debe haber sido una belleza, la Salomín, algo impresionante. Y fíjate, bueno, lo contábamos, lo narrábamos ayer, es un episodio muy sucinto, en la muy breve, las descripciones, es lo extraordinario a veces de los relatos en su técnica literaria de la Biblia, y con pocas palabras dicen muchísimo. Y este se refiere a un episodio, es una escena nocturna en un banquete en la corte de Herodes Antipas. La palabra Herodes también tiene origen griego. Fíjate cómo se parece a héroes, una casta de reyes que fueron héroes en su momento, pero luego ya se fueron. Nosotros tenemos por nuestro catecismo y nuestra educación religiosa judeocristiana desde niños que Herodes siempre era el malo, porque fue el que mandó matar criaturas, ¿no? Entonces, la palabra, la ley de Herodes, incluso, ¿la has escuchado?
Sí, claro.
Que fíjate, a ver, tú que te la sabes. La ley de Herodes es el tercium non datur. ¿Te acuerdas? No hay un tercero.
Nomás hay dos opciones.
Sí.
Nomás hay de dos sopas.
Tercium non datur, es decir, no hay un...
Como con el bipartidismo.
Pues hay, no hay más que dos sopas y una ya se acabó, ¿verdad? Como dicen.
A veces, los dos saben feo.
A veces dicen es una reductio ad absurdo. Es decir, es una trampa lógica. Cuando te ponen un dilema, a veces no hay tal dilema, ¿no? Es cuando te ponen a escoger entre elementos que, digamos, no son, no están dentro de la misma categoría, ¿no? O te ponen, te reducen un problema a dos elementos. Es lo que he dicho yo de blanco y negro, cuando tienen mucho más aspectos que considerar, ¿no?
Sí.
Pero a veces es como para obligarte a decidir, ¿no?
Sí, o te dan dos de las cuales ninguna quieres, como, te voy a decir una, como el bipartidismo, o te doy una cachetada con la derecha o con la izquierda, no, mejor no me des la cachetada.
No me la des, ¿verdad? Sí, ándale, es como una especie de trampa, es como de las más complicadas.
La ilusión de la elección, ¿no? De que escoge con cuál, pero te la van a dar.
Pues es la, ¿a poco no es la de pareja? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Sí o no? Dime sí o no.
Pero... cualquiera de los dos va a estar equivocado.
Y tú le siempre, quieres, si uno quiere explicar, decir, bueno, ¿qué entiendes por querer? No. Dime sí o no. ¿Me amas? ¿Qué significa amor? ¿Sí o no? ¡Ay! Tercium non datur. No hay, no, se cierra a, pues a una, pues, bueno, en este caso lo decía yo, lo de tercium non datur o lo de esta ley de Herodes, porque es, ¿cómo va la ley de Herodes? Dila.
O te chingas o te jodes.
¿Qué quiere decir?
Sí, sí, pues lo mismo.
Te vas a molar, no hay en realidad hay un dilema.
En realidad no estás eligiendo.
Sí. Y entonces es igual en Salomén, por ejemplo. La escena ocurre con Herodes Antipas, que está casado en segundas nupcias con Herodías. Y la hija de Herodías, Salomén, es hijastra, digamos, del rey. No es la hija natural, es hijastra. Y alguien que estuvo condenando ese matrimonio permanentemente fue San Juan Bautista. ¿Te acuerdas aquel que bautizó en el Jordán a Jesucristo? Y
sí.
Entonces, San Juan Bautista se vuelve una especie de super yo, de conciencia moral de la pareja Herodes Antipas y Herodías. La mujer. Y la mujer ya estaba hasta el gorro. Es como un cronista de sociales que los trae, ¿verdad? Estos antiguos, de que pues, no sabemos, creo que se juntaron y no están casados, ¿verdad? Y ella se había casado en primeras nupcias con Herodes Filipo. Digo, yo sé, parece juego de palabras. Como, ¿te acuerdas la digresión? 100 años de soledad. ¿Cuántas veces aparece Aureliano Buendía, verdad? Rato, es una cantidad de Buendías que necesitas hacer un árbol genealógico. Bueno, aquí igual. Aquí los Herodes, el hermano del rey había estado casado con su actual esposa. Es la clásica de que muere el rey y la esposa, para no quedarse desprotegida, se casa con el siguiente, que es el hermano. Entonces, para las leyes de entonces, aquello es un pecado, ¿verdad? ¿Cómo que con el hermano, ¿verdad?, te casaste? Y luego también, pues, inmediatamente que se había muerto, ni siquiera con funerales, en fin, queda en pecado, y San Juan Bautista era ese cuchillito de palo que le estaba diciendo tan mal, no se debieron haber casado. Y la hijastra, que no tenía que ver en el cuento para nada, porque no tuvo culpa ella en que su mamá tomara la decisión, ni tampoco se metiera el rey con la mamá, es la que hace el desenlace. Cuando le pide, porque era, te digo, lo dice ahí en la Biblia, hermosísima en formas físicas, digamos, le pide una danza, que baile mientras están en el banquete, pues queda enamoradísimo el rey de la hijastra, ¿verdad? Y le dice, pues a ver si después de esta danza, ¿verdad?, pídeme lo que quieras. Y ella, pues no, debe haber sido una jovencita, pues 18, 20 años, no sé, sin criterio maduro, ¿qué le pides a un rey, ¿verdad?, que es casi como el genio de la lámpara, puede concederte todo. Fue con la mamá, pide consejo, y le dice a la mamá, pide la cabeza de San Juan Bautista. Digo, nomás, fíjate, la mamá como gángster, como capo, como sicario del narco, pídele la cabeza de San Juan Bautista, porque ya me tiene hasta el gorro el pelado tan... ¡Sas y sas! Aunque tu padrastro y yo estamos mal y estamos en pecado, vamos acabando con él. Y ella va muy tranquila y le dice, pues quiero la cabeza de... Lo tienes en prisión... Y entonces los lacayos llevan a cabo la orden, van por él y pronto lo decapitan y se la traen en una bandeja, que es donde ahí la escena se vuelve, pues que no me gusta desperdiciar el adjetivo, pero surrealista, ¿verdad? Es decir, lo montan como un platillo del banquete con manjares y con, uh-huh, le han de haber puesto, no sé, ¿qué te gusta? Con aceite de oliva, limones, jitomate, lechuga, calabacitas, en fin.
¿Cuál
yo le hubiera puesto era? Arroz también, arroz. En total, se lo sirve en una bandeja y lo recibe Salomé. Y bueno, ahí sigue ella danzando con el platillo en la cabeza y se lo lleva a la mesa. Digo, todo es un derroche de sangre fría pavoroso, porque ¿cómo reaccionarías si te traen en un platillo una cabeza de un pelado? Digo, sí está. Y este pelado era barbón, ¿verdad? Como todos los profetas del entonces.
Me preguntó.
Pequeña digresión aquí. Fíjense que en las culturas semíticas la barba cuenta mucho. Generalmente incluso la se mide por centímetros y según el rango de los sacerdotes. O sea, por eso los musulmanes, todos son barbones. Y si uno no habla nadie que se preste una ahí una maquinita de afeitar, ¿verdad? No, todos son barbones porque la barba es símbolo de autoridad. De bueno, sí, vamos a un corte y regresamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Esto es una retransmisión.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. No sé si viste, vamos a hacer una pequeña, un comentario nada más, que se le sigue enredando a los Trump, uh-huh, al puercazo que tienen de presidente allá en la Casa Blanca, se le siguen enredando los cables con los rusos. Ya viste que Donald Jr., uh-huh, una cara de verdaderamente insoportable el amigo.
Esa sí es la definición de Jr.
Es Jr. clásico. Pesado, el amigo, pesadito. Como las de, ¿te acuerdas esa canción de Mecano? Ay, qué pisado.
Aquí le diríamos, es el clásico Mi Rey.
No, pesado. Pero el otro tiene cara de verdaderamente de tonto, ¿verdad? Uh-huh. El otro hermano. Pero este está pesado. En total, le descubren que él también se metió con una abogada rusa, ¿verdad? Que cuando dices abogada rusa, estás viendo a todos los espías y los contraespías de rusos. No, Vladimir Putin está jugando. Agustín.
Le está jugando el juego de la seducción, no, incluso.
Sí, no, pero digamos, salió tan bobo el amigo, y lo viste en el grupo de los 20, se lo comió completito.
Las cartas más básicas, o sea, eso no lo hubieran hecho Obama. Eso no lo hubieran hecho casi ni a Bush.
Logró que le levantara las sanciones de Obama. Ahí nomás en un cotorreo le dijo, y pues ahí quítame el peso de encima, ¿verdad? Porque me traen castigado desde que salió el Moreno.
Y aliviándome tantito, ¿no?
Échame la mano. Y sí, ¿no? El otro facilísimo. Pero ahora se enredó el Junior, aunque me había mandado unos emails y se había entrevistado en secreto con una abogada rusa, una Natalia, a ver si me acuerdo el nombre, bueno, ahorita me acuerdo, pero es algo así como la espía que me amó, ¿verdad? Que es obvio que es una mujer de servicio secreto ruso, ¿verdad? Uh-huh. Pero el sonso va con una abogada que le quiere hablar sobre adopción de niños rusos huérfanos, ¿tú crees? Y resulta que es una clave.
Y el niño le preocupa mucho.
No, ya salió, los de la CIA y el FBI le dijeron, adopción de niños rusos huérfanos es una clave para el sistema de hackeo ruso. Ahí va Junior.
Oye,
es que te digo original, si el papá es estúpido.
Lo del Golden Shower, acuérdate que dicen que lo tienen amenazado, sí, de revelar.
Sí, que hay un video.
Porque tienen video de él con unas sexoservidoras rusas, que no solamente el hecho de que las contrató y hubo intercambio, sino el tipo de intercambio que hubo, es lo que dicen muchos, que lo tienen haciendo, ¿cómo se llama?, chantaje. Y luego aparte su mujer es también exsoviética, ¿no?
¿Quién?
Melania es exsoviética.
Pero no, hace pensar que... digamos, pero déjame decirte, fíjate, para cerrar la idea. El caso es que la telaraña rusa los envuelve, pero facilísimo, a toda la familia completita, ¿verdad? Sí. Digo, no es
más. A sus colaboradores más cercanos y al gabinete entero.
Putin está papita a comerse a Donald Trump y al Junior y a todos los. Pero fíjate, mucho. Bueno, y salió también que ya ves que organizaron en Rusia en 2013 el certamen de Miss Universo, pues, cuando todavía pertenecía a Donald Trump. Entonces Donald Trump siempre había jurado y perjurado que nunca había visto a Putin. Y sale ya el magnate ruso, Orlov, algo así se llama, con su junior también respectivo, diciendo que claro que se habían encontrado y claro que habían platicado y habían hecho negocios, y el junior había hecho negocios con ellos. Y ahí también se había entrevistado con la abogada esta que ahora dice que la había visto por primera vez. En fin, a lo que voy es a que vamos a hacer una extrapolación con lo que estamos hablando de Salomé. Oye, Salomé, perdónalo. En este sentido, la familia Trump, que se maneja como, viste que dejó Ivanka sentada ahí en el grupo mientras él iba a hacer unas negociaciones, yo que iba al baño el pelado y dijo, entonces quédate aquí en mi silla. Eso no se debe hacer por protocolo presidencial, es como si fuera, no sé, la Merkel y deja ahí a su marido que no sabe nada.
Sí. ¿Cree que es monarca o qué?
Bueno, el caso es que podemos hacer un parangón aquí con lo que estamos diciendo de Salomé. Hay una familia original y una familia de hijastros y madrastra. Melania es madrastra de Ivanka, no es la madre original, ¿verdad? Y como él se ha casado varias veces, tiene hijos de diferentes matrimonios. Aquello debe ser un hervidero de alacranes, ¿eh? Porque debe ser un ámbito de envidias y celos, olvídate, competencia frente al papá. Y bueno, papá con Melania, ves que no le quiere dar la mano, ya le dijo claramente que no le iba a dar la mano en los actos públicos para que no le estuviera manoteando. La Melania viene del extranjero incluso, entonces ya sabrás cómo la compite con la Ivanka, en fin. Pero aquí a lo que voy es a que esos climas de hijastros, madrastros, padrastros, si de por sí en los normalitos, hay tensión psicológica tremenda, en los climas donde la madre viene de fuera, en este caso muy joven, casi igual que la Ivanka, ¿verdad?, la hija, aumenta la competencia, a ver quién se ve más guapa, a ver quién se ve más joven, a ver quién se ve. Y luego tiene un hijo con Donald Trump, el niño que está cuidando, ¿verdad? Que va a competir con los otros juniors, sí, también, ¿verdad? Entonces es como esta dinastía de reyes, ¿verdad? Game of Thrones, ¿eh?
Sí.
Y se vuelve entonces un clima de alta tensión dentro de la Casa Blanca. Toda esa complicación, ¿verdad?, cruzada por Vladimir Putin, que se divorció de su mujer y su hija, dijo, yo vive solo porque se dio cuenta que tiene que dedicarse full time, tiempo completo, al poder. Desde 1999 no ha salido del poder, y no creo que vaya a salir, no creo que vaya a decir yo, a ver, vamos a hacer una elección ahorita para ver si...
Yeah. Y las hacen, pero sigue siendo el partido no, el único ahí,
entonces... Que es presidente y luego hay primer ministro, y sí, le van cambiando el primer ministro cuando todos los veces que quieran. El caso es que, bueno, a lo que voy es que hay ahí... Melania debe haber hecho una danza de la seducción, que de hecho en el relato que cuentan hubo tal, ¿verdad? Es decir, en una catwalk, como se llama, una pasarela, se enamoró Trump de Melania, ¿verdad?, como modelo. Y luego en un baile, pues la vio bailar y hay una gran diferencia de edad, ¿verdad? Ya ahorita se nota, pero a lo que iba es que hasta en los animales hay danzas de la seducción, o rituales de la seducción, vamos a decir, ¿no? Los rituales de la seducción implican, como en este tipo de familias, un duelo verdaderamente fatal, porque es competir contra el otro para ganarle al macho alfa, ¿verdad? Entonces, sí, ¿sabes qué? Aquí voy a competir con Ivanka porque es casi incestuosa la relación, yo le gano. Y Ivanka va a competir, va a hacer su danza también, ¿verdad?, ritual, para competir y ganar el favor del hombre. Todo esto, claro, un clima de, te decía, competencia feroz, a ver quién domina a quién.
Sí. Y en la cúpula del poder, dentro de la historia, la primera, la de Salomé, porque de hecho también la segunda, la de Trump y su familia, puede aplicar, no están exentos de lo que decíamos que son impulsos neurobiológicos, porque no pueden estar exentos, son seres orgánicos que, de reproducción sexual, es decir, su mente funciona así porque es un impedimento ignorarlo prácticamente, casi no se puede, existen excepciones, pero la cosa es que es un mecanismo por el medio el cual se preserva la vida, y ese no lo puedes exceptuar, no lo puedes suprimir, no lo puedes pausar, no lo puedes controlar. Y el mecanismo es uno en el que intervienen atracción, lujuria, apego y control. Lo que pudiéramos llamarle la ciencia de lo que algunos llaman amor, porque de cierta manera es lo que hay ahí.
Es un eufemismo amor, ¿no?
Sí, sí, habría que definir, porque hay otras descripciones que ya tienen más que ver con planes, con empatía, que son otros aspectos de lo pues que llamamos amor, que no caen dentro de esta ecuación, pero la de la atracción, lujuria, que después se puede convertir en apego y control, sí caen dentro de esta descripción.
La posesividad, la crueldad, claro. la competencia feroz por el afecto del otro, digo, eso se da en todas las familias. ¿Sí?
Claro, claro, y lo que ahí sucede, por ejemplo, en la historia de Salomé, es que la madre, la nueva reina, aprovecha perfectamente, porque lo sabe, las circunstancias, y aunque sea el hombre más poderoso de su mundo, no se puede echar para atrás cuando enfrente de todos hace alarde del poder y dice, aquí yo soy el macho, por decir, ¿qué quieres? Yo te lo doy. Entonces aprovecha de él y dice, pues a ver, nomás quítame el que me estorba. Entonces, ¿quién tiene el poder?
La mujer o no.
¿Quién tiene ese? Exactamente, ¿quién es la que está decidiendo? ¿Quién está? Who's calling the shots, como dirían en Estados Unidos.
Pero fíjate quién se vienen amolando psicológicamente, a la hijastra. Uh-huh. Porque el hijastra se va a sentir muy culpable, que ella es finalmente la que
parte de su entrenamiento, así se construye el carácter de una femme fatal.
Cuando hay un disentimiento entre los padres y utilizan a los hijos como vehículo de la bronca, destrozas la psicología de los hijos, pero grueso. Cuando lo vuelves mensajero de tus broncas, él se vuelve una bronca. Y aquí en este caso es muy claro, si bien como Herodías, la mujer, ese pues aprovechando viaje... que decapiten a que ya me tiene hasta el gorro.
Que me estaba estorbando,
Digo, todo en un mecanismo de frialdad. Y bien dices, ¿verdad? Herodes sintiéndose el que yo, pídeme lo que quieras. Ahora, quiere decir que Herodes, para acceder a ese deseo, ya había doblado las manitas por el hipnotismo que ejerció la danza ritual de seducción.
Por
de
supuesto,
Salomé.
Ya había entrado por completo al mecanismo
porque
de atracción.
Un rey prudente le dice, ¿cómo estás pidiendo una sinata en medio del banquete? Y luego en la cabeza aquí.
Y ya había decidido no hacerlo porque no me conviene. Lo tenía preso, pero no había decidido no hacerlo.
La cabeza de Juan Bautista con sopa de codito.
Pero lo que pasa es que ayer día lo tiene bien agarrado de los impulsos neurobiológicos y no puede evitarlo y tiene que decirle que sí, tiene que hacerlo enfrente de todos.
Y lo hace. El día marciano estaba nublado cuando yo salí, todavía sigue, ya.
Estaba saliendo el sol.
Sunshine, ¿se sale el sol?
Sí, salió un poquito.
Bueno, estamos conversando con el amigo Víctor G. Quintanilla a propósito de Salomé, o Salomé, como en Salame, la mujer sana, o de miembros sanos, es una muchacha, sononota, guapísima, buena para bailar. Me llama María Sabina de San Pedro. María Sabina, ¿será cierto?
En tiempo de lluvias.
Sí, ¿verdad? De San Pedro Tlaquepaque. Felicidades. Ah, muchas gracias. Dice que hacemos buena mancuerna. Te digo que aquí nos laminaron con una maraca y una guitarra. Oye, Rosalía Béjar nos aclara esto que estabas preguntando, fíjate. Un beso a Rosalía. Los judíos que están en duelo no se rasuran o cortan la barba durante todo el año, mira.
Ah, ok, todo un año.
Y los bucles se llaman con Y, peyes. Mira, pues ves, la cuestión es... Sí, entiendo, muchas gracias Rosalía Béjar, que es toda una indumentaria, incluso pequeños trozos de la tora se las enrollan como si fuera acordeones, bueno, acordeón como en el sentido de copiar en un examen, como este programa originalmente, que me dicen, ¿por qué le pusiste el acordeón, no?
La síntesis graficada, ¿no? Escrita en un pequeño papelito.
Sí, la cuestión es que, como igual que los musulmanes con el Corán, tienen que memorizar el texto. Y bueno, todavía es más complejo, creo yo, con los hebreos han desarrollado este conocimiento de la cábala. Ay, que alguna vez es complicadísimo, yo lo he tratado de hacer, pero es la película Pi, ¿te acuerdas?
Sí.
De Darren Aronofsky. Se las recomiendo muchísimo. Yo sé, hay gente que no le gusta en blanco y negro, pero este es necesario que sea en blanco y negro porque tiene una fotografía extraordinaria.
Sí.
Pi 3.14.
Es su ópera prima de Darren Aronofsky.
Y es la que
esa empezó mejor.
Yo creo que sí. Que ha ido chafeando.
Sí, duro. Sí. Las demás tienen calidad, pero esta tiene una originalidad especial.
Es la idea esta de que dentro de las palabras de hebreas hay códigos numéricos y códigos secretos, claves, pues, con las cuales desmenuzándolas, es la idea de la cábala, vas a dar con el concepto metafórico de Dios, pues, del lenguaje, en fin. Bueno, fíjate, estaba leyendo aquí el trozo del poema que te decía que me acordaba de Octavio Paz. Familias, criaderos de alacranes, como a los perros dan con la pitanza, pitanza es comida, vidrio molido, nos alimentan con sus odios y la ambición dudosa de ser alguien. Bueno, alguien me diría, no todas las familias, bueno, hay una zona donde todo el mundo es querendón y apapachador. Pero en general la estructura familiar a veces puede ser es, creo yo, ¿verdad? El hervidero donde se dan todos los casos de neurosis y de enfermedades psíquicas de nuestra sociedad. Digamos, si tú le vas sumando cuando dicen malamente, es la célula básica de la sociedad, como si fuera un organismo de la sociedad completo. Biológico, me dicen, la familia es la célula básica, ¿verdad? Pero quiere decir que siempre vas a tener que estar en familia, ¿no? Y no, como que no se piensa en individuos independientes, o gente que no quiere estar dentro
de la familia
tradicional. Y bueno, por supuesto que hay que hacer muchísimos matices y precisiones. Hay muchísimas formas de familia, y hay una noción incluso sin familia, ¿no? No están todos condenados a vivir dentro de una familia. En fin, se puede ir uno de llanero solitario.
¿Y qué más básico que el individuo, no? Porque toda una familia se puede descomponer en sus individuos. Entonces, la célula básica sería el individuo.
Y las relaciones familiares en libertad. Si tú quieres ir a ver a tu papá, tu mamá, a tus hermanos, todo que sea, no, nadie te fuerza, nadie te obliga, es porque quieres verlo. Igual también, si no quieres verlos, pues tampoco te van a forzar, ¿verdad? Pero en el caso de los padrastros, las madrastras, los hijas, se complica un poquito. Porque ya no es exactamente tú, vamos, fue elección de tu, por ejemplo, la mamá que se vuelve a casar y ya está la hija anterior o el hijo anterior. Allí llegó un forastero, un intruso. Si ya el complejo de Edipo es complicado con el natural, ahora imagínate alguien que viene de fuera. Puede ocurrir que se integre muy bien y todo aquello sea armonioso y se lleven bien, yo acepto a tu hijo, no pasa nada, pero en el fondo sabe que no es su papá verdadero el hijo y el papá sabe que no es su hijo el que está ahí.
Y en este caso el baile seductor de la hijastra también tiene que ver con esa connotación de atracción que sí se puede dar porque no es su hija.
Y es un pelado finalmente, ¿verdad? Que pues, bueno, como todos los pelados sienten, no es de madera, ¿verdad? Entonces a la hora que le menelles, pues híjole. Y casi en todo, bueno, yo creo que en toda la fauna, en todos lados, hay estos rituales de seducción, ¿no?
Sí, el apareamiento, o sea, de hacer pares, es el impulso biológico por excelencia para todos los organismos que nos reproducimos sexualmente. Digo, no los organismos unicelulares, ¿no? Pero porque ellos no necesitan, pero todos los vertebrados y la mayoría de los insectos y mamíferos, los moluscos, ¿no? Sí, no, los mamíferos,
las aves.
Por sobre todo los mamíferos y las aves también, estamos todos diseñados, el hardware, el software y en el caso de los humanos el wetware, que luego lo platicamos bien, pero eso es algo así como el cambiante en el cerebro, las estructuras, estos patrones sociales y culturales. Pero y también la cultura, la economía, todo está hecho para que busquemos pareja. Es decir, para que el impulso biológico es que hay que encontrar y hay que... Lo único medida de éxito biológica que tienen los seres vivos es reproducirse. Es decir, no importa que si escribieron un libro, que si ganaron un premio Nobel. Biológicamente hablando, lo que importa para una especie es la reproducción, dejar descendencia. Entonces, ese impulso tan fuerte.
Claro, pero matiza que incluso sin que necesariamente ocurra la reproducción, el ritual de seducción enfatiza la energía erótica al máximo para atraer al otro, a la otra, ¿no? Es como, tú sabes, en la teoría de la evolución dices, ¿por qué nos atraen tanto las pompis de las mujeres o los pechos de las mujeres? Bueno, porque la estructura está hecha para empezar biológicamente para alguien que se va a embarazar y se sostenga equilibrio.
Sí, que hay suficiente cadera para detener el...
Cadera para que salga la criatura y para que se sostenga cuando trae el embarazo, y pechos para darle a la criatura, ¿verdad?
Y eso no es algo que lo estés pensando, solamente te genera un...
No,
un
pero digo, ¿por qué se convierten en zonas erógenas? Precisamente las que son para el bebé, no para el pelado, son para el bebé. Porque hay un proceso cultural en donde los va, digamos, elevando a categorías de extraordinario. Digamos, esas partes del cuerpo de la mujer son culturalmente eróticas porque las hemos ido dotando de una fuerza desde que nacemos. Lo primero que digo, el placer máximo de un bebé es el pecho de la mamá. De ahí a veces la dificultad cuando dicen que no le dio pecho directamente a la mamá. Va a haber una carencia ahí. Dicen que luego va a tener que suplir, ¿no? O estar oliendo la piel de la mamá, estar en brazos de la mamá, en fin, todo. Ese carga erótica, digamos, esa relación es la que va a buscar luego en una mujer o en otra persona, ¿no? Y, bueno, todo esto para decir que los rituales de seducción, como en el caso de la mamá, es una danza, y a veces sí parecen danzas, ¿no? Es una especie como de... búsqueda de la atención primero del otro y luego de la aceptación. Hay un estudio, no voy a alcanzar a decirlo, sí lo alcanzo a decir, en donde incluso se habla de que en otros ámbitos de la realidad social, de las situaciones sociales, se emplean rituales de seducción. Por ejemplo, para obtener un trabajo, para en un país, por ejemplo, machista, patriarcal, si una chava busca trabajo y se va arregladísima, va a causar un efecto sobre el pelado, se va a calambrar casi por seguro, ¿no? Y va a decir, ay, joder, bueno, pues déjame pensar. Y viceversa, si un pelado va a ir a presentarse a un trabajo, rituales de seducción incluso entre hombres, ¿no? Es decir, quiero presentarme bien, atractivo a la mirada del otro para que me acepte. Todo al final, como tú dices, va tendiendo a la reproducción, pero cuando no es la reproducción es...
aceptación social,
la aceptación. Caso, sí. Y no solamente la aceptación, sino que me prefiera a otros, ¿no? Ese es lo difícil.
Y se utilizan y se siguen jugando las mismas cartas, porque a lo mejor no sea exactamente como dices tú, para llegar a un coito o una reproducción, pero se aprovechan la generación de estas sustancias, que no lo hemos mencionado, pero hay sustancias corriendo por... de hecho, empieza por las más básicas, que son los estrógenos y la testosterona, y después unas un poco más complejas, que son los neuroconductores. Pero todas son sustancias, es decir, son drogas endógenas, drogas que produce el cuerpo, por eso no las vemos mal. Pero también causan adicción, también causan que tomes decisiones irracionales.
Víctor, como la dopamina, ¿cómo le llamas?
Exactamente, sí. Enzimas, ¿no? Estamos hablando de la serotonina, la dopamina, la oxitocina, particularmente la norepinefrina. Todas estas son diferentes sustancias que provocan diferentes estímulos, placer, euforia, adicción. Incluso la oxitocina es mucho más compleja, porque provoca al estar presente provoca apego, pero no solamente el sexual, también el apego que hay, por ejemplo, de una mamá con su bebé. Es cuando más segrega una mujer esa sustancia, es cuando está lactando, por ejemplo. Entonces, de ahí viene. Y ya nos hemos dado cuenta que no hay algo místico ni siquiera en el amor más incondicional, que es el de madre a hijo o a hija, sino que hay precisamente esta liberación de sustancias. Si no se liberan las sustancias, la mamá puede hasta desconocer a los hijos. ¿Te acuerdas del libro este de Oliver Sacks, tan bueno, que es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero?
Sí,
habla de eso, habla precisamente de que un cerebro que no funciona puede incluso hacer que la persona, al no recibir la droga, el impulso neuroquímico,
no reconozca
ni a sus propios padres. Y incluso los desconozca y le sienta desconfianza. Se le hace conocido, pero no siente nada por él y hasta se sienta incómodo. Entonces, al principio y al final de todo, está el cerebro y cómo él se comunica consigo mismo. Y todas estas sustancias pueden ser manejadas, pueden ser estimuladas, y hay quien lo sabe hacer muy bien. Entonces, emocionar o caerle bien a la otra persona tiene que ver con estas sustancias, y pueden propiciar muchas cosas. Pueden propiciar empatía, y es así como nos sentimos bien de estar con alguien, que puede ser un amigo, puede ser un compañero con el que te diviertes, una persona que te hace reír, una persona que te hace sentir confianza. Pero también puede llevar, porque hay que decirlo, son sustancias, y como cualquier sustancia pueden generar dependencia y pueden generar síndrome de abstinencia, y entonces ahí nos metemos en otros terrenos. La dependencia, seguramente Salomé Herodes ya era dependiente, sí. y ya lo estaba manejando, pues lo tenían agarrado de los impulsos. Entonces es fácil manejar a una persona así, porque aparte puede tomar decisiones irracionales por el síndrome de abstinencia y puede hacer cosas que no hubiera hecho de otra manera porque le hace falta la droga.
Exactamente. Sí. Talío quiere Salomé, quiere bailar la danza, Talío. A ver, Talío, arráncate, para que andamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde. I got 29 ways.